Sefer, de libros y autores.
Volvemos a recibir a Javier Fernández Aparicio. Bienvenido, Javi.
Hola, Raquel, ¿cómo estáis?
Muy bien, muy contentos de que seas tú el que nos recomiende esos 10 libros que creemos que son fundamentales para acercarse desde lo literario al fenómeno de la Shoah. Ya les hablábamos en un programa anterior de los 5 primeros. ¿Cómo seguimos, Javi?
Pues vamos a seguir con otros 5 autores que son imprescindibles, autores en que nos hemos basado sobre todo en los libros que mejor fueron valorados en el Club de Lectura del Holocausto, por sus participantes, por sus lectores, puesto que todos estos grandes libros, estos grandes autores, pues fueron leídos en esta actividad. Algo también un poco la prevención para quien ya escuchó el primer programa y luego este. Cuando hablamos de la buena literatura, nos dicen, bueno, ¿incluís también ensayos o incluís también incluso autobiografías o, como en el caso de hoy, un libro producto de unos artículos periodísticos? Sí, pero es que están escritos verdaderamente con un genio narrativo, pues que merece la pena incluirse más como obra literaria que como ensayo propiamente dicho. Uh-huh. Así que, bueno, después de nuestros 5 magníficos de la semana anterior, vamos sí. Con los otros 5.
Muy bien, allá vamos. ¿Por qué autor quieres empezar? ¿Por qué libro?
Pues por otro clásico imprescindible a la hora de hacer un listado de estas características, como es La noche de Elie Wiesel, ¿no? Libro escrito en 1956. Elie Wiesel, pues, fue un escritor, periodista, un activista por los derechos humanos, hoy que tanta falta nos hacen, también habría que decir, conocido por ser una voz de la más representativa de los supervivientes del Holocausto, precisamente. Él fue miembro de una familia judía rumana profundamente religiosa y en 1944, pues tanto él como su familia fueron deportados a Auschwitz. Allí perdió directamente, nada más llegar, a su madre, a su hermana menor. Posteriormente, él y su padre sobrevivieron, pero fueron trasladados al campo de Buchenwald, en donde su padre murió muy poco antes de la liberación del campo, en abril de 1945, un momento muy, muy dramático para Elie Wiesel. Después de la guerra, pues este pasó varios años en Francia, trabajando como periodista, hasta que se trasladó a Estados Unidos y, bueno, pues se afincaría allí. Estamos ante otro caso, como, pues, por ejemplo, tocamos en el mismo de Imre Kertész o el mismo de Ida Finn, en donde tardó más de una década en contar su experiencia concentracionaria. Guardó un silencio hasta que en 1956 publica este libro, La Nuit, La Noche, en francés, estaba todavía en Francia. Este relato autobiográfico que detalla los horrores que vivió y sobre todo las profundas preguntas éticas y espirituales que surgieron de su experiencia, ¿no? Él lo hace en un principio de una forma literaria, ficcionada, a través de la vida de un personaje, Eliezer, pero es su alter ego, el alter ego del propio Wiesel. ¿Por qué? Este Eliezer es un joven judío rumano deportado junto a su familia y que se enfrenta directamente a la brutalidad, al hambre, a la deshumanización, en fin, a lo que viene a ser la experiencia de Auschwitz. Escribe de forma diferente a Primo Levi, es menos descriptivo en el funcionamiento de estos procesos del horror. También ligeras diferencias con Imre Kertész, no tanto en cuanto a un estilo que se lee muy bien, que es formidable, sin embargo tiene un tono menos cínico que aquel que Imre Kertész. Y en el libro pues vemos a un Wiesel Eliezer, pues cómo sufre un choque entre esta fe religiosa y la espantosa realidad con la que se da de bruces y de la cual es incapaz de comprender cómo es posible esa deshumanización que le rodea. Así que La Noche es otra de estas grandes obras de la memoria, del testimonio sobre la Shoah. Wiesel busca con ella preservar precisamente el recuerdo de lo ocurrido, evitando pues que esto quede en el olvido. Y hay que decir, bueno, pues que él tuvo una inmensa obra intelectual, escribió más de 50 libros, destacan otras dos de una Trilogía del Holocausto, bueno, puesta así más bien por los especialistas y por los editoriales que por el propio Elie Wiesel, con otros dos libros, El Alba y El Día, también posteriores a este. Esto ya son de los años 60, casi 10 años posteriores, y tratan el después. Y sobre todo él es muy reconocido por sus ensayos, muy comprometidos, como digo, con los derechos humanos, con la memoria histórica, y de hecho le valió el Premio Nobel de la Paz en 1986, nada menos y nada más.
Un autor y unos libros imprescindibles, como también lo es el siguiente del que nos vas a hablar, Javi, es Historia de un alemán de Sebastian Hafner.
Eso es. Fíjate, este es el ejemplo más claro de que estamos ante un libro que es una autobiografía, prácticamente unos diarios, y sin embargo, por la calidad de lo escrito, tanto la forma como con el contenido, pues se merece estar en el ámbito de lo narrativo, de lo literario, sin que haya nada de ficción. Aquí, sin embargo, es todo real. Historia de un alemán de Sebastian Hafner, escrito primeramente en 1939, pero editado y publicado en el año 2000. ¿Quién fue Sebastian Hafner? Pues fue un ensayista, periodista, historiador alemán que encarna una rara síntesis de aparentemente personalidades opuestas. Él era prusiano y cosmopolita, era muy patriota dentro de este sentido alemán y prusiano y más después de la Primera Guerra Mundial, pero nunca antisemita. Era muy riguroso en cuanto a sus ideas, pero realmente él era muy brillante también en la forma de exponerla y en su estilo. Muy pocos autores, como digo, hacen accesible y amenos pues unas memorias en donde realmente relatan su propia vida, pero dentro de una historia contemporánea que tiene una gran profundidad de análisis. Aunque la vida en su vida, Hafner pues alcanzó cierto prestigio, su consagración se debe pues a esta obra que él mismo consideró menor y de hecho es que dejó inacabada, ¿no? Era un texto de juventud en sus primeros años de exilio en el Reino Unido que desechó por no considerarlo ni siquiera digno de presentarlo a un editor. Así se publicó por primera vez en el año 2000, Historia de un alemán, porque él falleció y fue un hijo el que encontró en uno de los cajones estos apuntes y el que lo dio a la imprenta y habrá que, desde luego, hay que estarle muy agradecido, ¿no? Como digo, combina ensayo y autobiografía de forma magistral, haciendo una pregunta central que sobrevuela la obra. ¿Cómo fue posible que Alemania se volviera nazi? Hafner trata de responderlo y además su mérito es que no pertenecía a ningún grupo directamente amenazado por el nazismo. Él no era judío, él no era izquierdista, él era todo lo contrario, era un jurista ario para los nazis de ideología, eso sí, liberal, nunca extremista, pero defensor de unos valores burgueses que ya vimos o que ya se conoce que fueron aquellos que alzaron finalmente a Hitler al poder. Este posicionamiento fue precisamente lo que le permitió observar desde dentro, desde cerca, cómo su propia clase social se dejó seducir por las promesas totalitarias nazis, menos para Hafner, porque su instinto moral ético logró que al final no solo se mantuviera inmune, sino que también denunciara esta deriva totalitaria. Como digo, Hafner analiza con muchísima agudeza estas motivaciones que llevaron a Alemania al desastre. Este es un libro excepcional, no es un diario, de verdad que no, es parece pura narrativa por su combinación única de análisis histórico y de experiencia personal, por su profundidad. Y hay que decirlo también, porque quien lo lea, pues le va a recobrar una inquietante sensación de actualidad en las conclusiones a las que Hafner va llegando y que muchas veces parece que, por desgracia, lo estamos viviendo hoy día y en tantas partes del mundo donde parece que se empieza a imponer esta sinrazón totalitaria, ¿no?
El siguiente autor indicas en tu
Sí.
ensayo, fue el creador de un estilo literario único que fusionaba
Sí.
géneros como la novela, el ensayo, la autobiografía e incluso la fotografía. con la que
Efectivamente.
acompañaba sus textos. ¿De qué libro y de qué autor nos hablas, Javier?
Pues de un auténtico genio, de una calidad de narrativa, de una profundidad de verdad que fuera de lo común, ¿no? Winfried George Sebald, W.G. Sebald, él escribía así, fallecido prematuramente, bueno, tenía ya 57 años, pero por decirlo, en un accidente de tráfico en 2001. De haber seguido vivo, sin duda estaríamos hablando de un premio Nobel de literatura. Sebald, aunque nació y estudió en Alemania en 1970, se trasladó al Reino Unido, donde desarrolló una destacada carrera como académico en literatura alemana del siglo XX. Aquí es donde realmente pues, va a empezar a escribir y en donde vamos a tener esta obra Austerlitz, escrita precisamente en el 2001. Muy poquito antes de que falleciera, vio la luz este libro. Un libro con un estilo muy parecido al de Modiano, y Sebald aún así es más reconocible porque esta escritura reflexiva, melancólica, que como digo es parecida a la de Modiano, por citar otro ejemplo, sin embargo está aquí aún marcada más por la obsesión, por el trauma, por el impacto de la historia en el individuo, y como has citado al principio, es que fue uno de los que exploraron las escuelas del Holocausto, de la Shoah, en la identidad cultural alemana de su actualidad, de finales del siglo XX, principios del siglo XXI. También a menudo de relatos que combinan pues, hechos reales con elementos ficticios. El ejemplo es este Austerlitz, ¿no? Que cuenta la relación intermitente entre el narrador, que es un estudioso inquieto y un viajero, pero del que no conocemos más detalles, y un Jacques Austerlitz, que es un historiador excéntrico, que está atormentado por los fantasmas de su pasado, y claro, este pasado, pues al final se ve que está marcado profundamente por la Shoah, por el Holocausto. La novela de Sebald explora este proceso lento y doloroso de recuperar un pasado bloqueado por una amnesia, no se sabe si consciente o inconsciente, de este Jacques Austerlitz, pero como es habitual en Sebald, la narración tampoco sigue una línea recta, ¿no? Está salpicada de digresiones muy ricas que abarcan muchísimos temas, desde la arquitectura hasta la historia europea y muchos más, ¿no? La fotografía, el arte, pues como digo, de una gran riqueza en cuanto a contenido y en cuanto a fuentes. Sin embargo, todos estos desvíos, todos estos temas están al final impregnados de ecos del tema central, de la materia que es capital, que es la de, bueno, este marcado personaje por el Holocausto, esta atmósfera cargada de unos presagios que prepara al lector para las revelaciones finales. Y Sebald, como digo, para mí esta es su obra cumbre, pero es también muy recomendable otras obras suyas donde también toca estos mismos temas como Los Anillos de Saturno o Vértigo.
Javier Fernández Aparicio, el siguiente título que has elegido puede sorprender a muchas personas.
Pues no debería. No debería porque, mira, además, vamos a decir que esta obra que vamos a citar ahora ha sido la mejor calificada en todas las ediciones que hemos hecho del Club de Lectura por parte de sus lectores y de sus participantes. La mejor calificada, por encima incluso de Le siento su nombre de Primo Levi, que vendría en primer lugar. Bueno, si es posible hacer una calificación en este
Sí,
sentido, ¿no?
sí, sí, sí.
Hablamos de Maus, de Ara Spiegelman, ¿no? Este novela gráfica, a mí me gusta llamarlo cómic, porque yo para mí
Claro.
tiene. Sí, vamos, no por hablar de novela gráfica estamos hablando de una obra superior, o por hablar de cómic lo estamos denigrando. Es un cómic, pero es un cómic genial, de 1992. Ara Spiegelman, realmente él se llama, o nació como Itzhak Abraham Ben Sepp en 1948 en Estocolmo. Es un hoy influyente autor y dibujante de cómics de nacionalidad estadounidense. Pero ya vemos que por el nombre, pues la procedencia es muy diferente. Él era hijo de Vlad y Anya Spiegelman, supervivientes del Holocausto, polacos. Él, Spiegelman, creció marcado por estas heridas emocionales y psicológicas de su familia. Estaríamos ante un testimonio novelado, en este caso en cómic, de estos supervivientes de segunda generación, como perfectamente es Spiegelman. El hermano mayor suyo, Richie, murió siendo un niño pequeño durante la Shoah, precisamente fue una tragedia que estuvo presente en la vida familiar. Y a esto se sumó el suicidio de la pobre, de la propia madre, Anya, en 1968, incapaz de superar el trauma por el que habían pasado. Bueno, dentro de un estilo underground muy propio y muy propio sobre todo de la década de los 60, Spiegelman desarrolló su propio estilo que combinaba una profundidad emocional con un enfoque más experimental. Esta es su obra más reconocida, digamos, es el culmen, Maus, como digo, una novela gráfica o cómic que fueron en un principio apareciendo en entregas semanales, donde narra la experiencia de sus padres durante el Holocausto, mezclando entrevistas, autobiografía, historia y la curiosidad, que es la más distintiva, donde los judíos son representados como ratones, los nazis son representados como gatos y los polacos como cerdos. Ahí lo dejo. Ha sido una obra muy premiada, por ejemplo, le valió el Pulitzer en 1992, pero también ha sido una obra muy censurada y en varios países y por diversos motivos, ¿no? En Israel, en Polonia, en Rusia e
En
incluso en los
Estados
propios
Unidos.
Estados Unidos, y no hace tanto, ¿no? Porque
Y de
allí
una manera,
sí.
permíteme, Javi, muy censurable, ¿no? Muy particular. Y ahora lo cuentas, me
Muy
imagino.
particular, sí. Sí, bueno, por no extendernos mucho, pero la censura no venía tanto por la historia, venía por dos motivos: cuerpos desnudos, en este caso de ratones, y en la otra porque podía impactar en los lectores lo que allí se estaba narrando, entre ellos esas pilas de cuerpos desnudos, de asesinados en el campo de exterminio, ¿no? Bueno, pues en algunos estados de Estados Unidos se decidió que esto no era apropiado y se censuró la obra. Está en las listas de libros prohibidos. Pero aún no sé, en Rusia, por ejemplo, también se censuró porque en la portada apareció una alusión a una esvástica o a Hitler, y evidentemente es que era así. En Polonia, diciendo que los polacos se representaron como cerdos, pues ya está también dicho porque ha tenido problemas, ¿no? En fin, una obra tan genial, como digo, como censurada. ¿Por qué se titula Maus? Maus es en ratón en alemán. Él nunca lo ha aclarado, Spiegelman, pero es quizás la explicación más plausible del título. Es una narración a través de un flashback dibujada exclusivamente en blanco y negro, no utiliza en ningún momento el color, y la historia entrelaza, pues, por un lado, la difícil relación del propio Art Spiegelman con su padre Vladek en su actualidad de los años 90 y los recuerdos de este sobre los horrores de la Shoah. La obra final, esto, como he dicho, pues se fue apareciendo por entregas semanales durante muchos años, es de 1992, pero miremos, Spiegelman dedicó más de 13 años a recopilar material, a entrevistar a su padre y dar forma al final a toda esta historia. Un detallín que para mí
Que
dice mucho y sobre
tiene,
todo,
sí, tiene conexión personal, ¿no?
sí, porque es el reconocimiento, desde luego, a esta obra que a mí de verdad también me parece de una grandísima magnitud en muchos aspectos, no solo en la memoria de la Shoah, ¿no? Es que el título de nuestro espacio en Radio Sefarad, Metaescritura de la Shoah, pues se debe precisamente a una obra posterior de Spiegelman, que es Maus, Metaescritura, que lo que se dedica es a mostrar precisamente ese proceso arduo de redacción de Maus, el qué hay detrás y cómo la propia vida del personaje, del autor, perdón, y su trabajo hacen posible y explican gran parte de esta obra, que es lo que tratamos también nosotros de explicar en algún momento, ¿no? Cuando hablamos de nuestros libros y nuestros autores.
Que un espacio que sin duda, ya saben, les recomendamos. También es muy, muy recomendable leer Eichmann en Jerusalén de Hannah Arendt, porque se habla tanto de este libro, se habla tanto de esta autora, y me temo que mucha
Sí.
gente ni lo ha leído, Javi, ni lo
Sí.
conoce en profundidad, ¿no? Se queda un poco con ese concepto de la banalidad del mal,
Sí.
que bueno, que se ha utilizado muchas veces de manera incorrecta. Bueno, este es el
Incorrecta, sí.
número 10 de esta lista que hemos que has elaborado.
Sí, también muy importante porque aquí lógicamente estamos tratando de la figura del verdugo, ¿no? Que bueno, pues es también necesario conocer lo que significó en este proceso y sus por qué. Claro, la figura de Ana Arendt, pues es que es monumental y su obra, pues igualmente, ¿no? Es muy difícil decir que alguien es especialista o ha leído todo, pero como tú también dices, pues Eichmann en Jerusalén, no creo que mucha gente lo haya acabado de leer. Y más bien seguían, pues, o bien por documentales, a veces por alguna película, o directamente por alusiones a esta misma obra, sin profundizar un poquito más. ¿Quién era Ana Arendt? Bueno, sobran casi todas las presentaciones. Una pensadora clave del siglo XX, autora de multitud de obras esenciales para entender el fenómeno, sobre todo del totalitarismo, sobre todo el nazismo en Alemania, pero más allá. Nació en Hannover, en el seno de una familia judía, fue discípula del influyente filósofo, también polémico por su relación con el nazismo, Martin Heidegger, con quien se supone que mantuvo una relación intelectual y posiblemente sentimental, y en 1936, 33, tras ser detenida por los nazis, pues y después liberada, Haren, con muy buen criterio, decidió marcharse a Estados Unidos, lo que sin duda le salvó la vida durante la Shoah, trabajando ya allí como profesora universitaria, pues muy reconocido. Este libro, Eichmann en Jerusalén, es producto de que en 1961 ella viajó a Israel para asistir al juicio de Adolf Eichmann, concretamente en Jerusalén. Eichmann fue este funcionario nazi encargado de la logística del Holocausto, incluyendo la coordinación de transportes hacia los campos de exterminio, o el organizador de la conferencia de Wannsee, donde se diseñó la solución final y en donde, bueno, pues también tenemos últimamente un par de películas, hablo últimamente, la última década, un par de películas también muy interesantes sobre lo que significó esta conferencia de Wannsee. La obra, Eichmann en Jerusalén, nació de una serie de artículos que ella fue escribiendo al respecto del juicio para The New Yorker. Era una crónica del juicio, como digo, y una profunda reflexión filosófica a la cual llegó ella como conclusión del mismo sobre la naturaleza del mal. Por eso el subtítulo de Eichmann en Jerusalén es quizá por los que más se conoce la obra, ¿no? Un estudio sobre la banalidad del mal. También es verdad que es la parte más polémica de la misma, sobre todo en su tiempo, no tanto ahora, porque hoy la premisa de la banalidad del mal está aceptada. Bueno, ¿qué es esta banalidad del mal? Como tú dices muchas veces que la gente lo entiende mal, no significa que el mal sea banal o que valga todo y que hay que acostumbrarse a esto. No, no. Ana Haren introduce este controvertido concepto argumentando que Eichmann y otros gerifaltes nazis no era un monstruo, no eran monstruos demoníacos, sino muchas veces burócratas ordinarios actuando sin cuestionar las órdenes que le daban ni reflexionar éticamente sobre el objetivo y al final las consecuencias de la misma, pues acaban facilitando en este caso uno de los mayores crímenes de la humanidad como fue la Shoah. Pero además es que el libro no se queda solo en la banalidad del mal y no solo fue polémico respecto a esto. Analiza la figura de Eichmann y también critica el papel de los consejos judíos en los guetos, a quienes Haren señaló como colaboradores involuntarios en la ejecución de las políticas nazi, ¿no? Pero calificó también este papel de los consejos judíos como el capítulo más oscuro en toda su oscura historia. O sea, bueno, pues una responsabilidad también en lo que aconteció. Asimismo, también en el libro se examina la responsabilidad final colectiva de lo que es la sociedad que permitió que ocurriera esta barbaridad, esta catástrofe, frente a la responsabilidad individual de una única persona que por sí poco puede hacer, pero en sociedad sí que hubiera sido posible parar estas atrocidades y sobre todo también expone al final otro tema que hoy también sería de cierta actualidad, ¿no? Que son las simpatías que el propio Adolf Eichmann encontraba en algunos círculos árabes entonces con inclinaciones bastante antisemitas. Así que leer a Haren es también leer un trabajo de actualidad, a pesar de que ya han pasado, pues fijémonos, ¿no? Cerca de 60 años, ¿no? Más de 60 años, 62, desde que se escribió esta obra.
Exactamente. Javi, un esfuerzo de síntesis que te agradecemos. Muy difícil escoger estos títulos. No son todos los que están, pero no es al revés. No están todos los que son,
Los que son, pero son
pero
todos los
son
que
todos
están.
los que están. Y además,
Eso es.
si me lo permites, seguro que nuestros oyentes me agradecen que añada un bonus, otro libro muy especial que nos habla de la Shoah, de historias de esta Shoah, de historias de intrahistoria desde el mundo del libro y la escritura. Ese Letras Culpables que
Ah,
firmaste y
sí.
que de verdad le recomendamos y que te pido brevemente que presentes a los que todavía no han tenido la suerte de leerlo.
Ah, pues lo primero, muchísimas gracias por
Nada.
aludir, porque muy lejos de mí considerarme que pueda estar al nivel de los grandes autores y autoras que hemos citado. Pero sí, esta obra, pues escrita hace algunos años, al cual le dedicamos también capítulo a capítulo de un programa en Radio Sefarad, por si a alguien le interesa, aparte de leerla, pues está dedicada precisamente a historias en torno al mundo del libro, al mundo de los autores, al mundo de la lectura, antes, durante y después del Holocausto, y sobre todo cómo el camino que llevó al final a Auschwitz, al asesinato de personas, ¿no? Pues fue pavimentado en un principio por la censura, por la persecución de estos libros, por la persecución de estos autores. Y bueno, pues esa máxima, ¿no? Allí donde se acaban quemando libros, pues acaban al final haciendo lo mismo con las personas. Pues de eso trata Letras Culpables, que es también, bueno, muchas historias reales, pero con una pátina literaria para hacerlas digeribles.
Pues muchísimas gracias, Javier, por Letras Culpables y por este decálogo tan importante, tan necesario que nos has traído aquí a Sefer de Libros y Autores. Hasta el próximo programa y ustedes, por favor, hagan caso a las recomendaciones de Javier Fernández Aparicio.
Muchísimas gracias, Raquel. Un placer como siempre.
Thank you.